Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca, estamos ya viernes, ¿eh? Cerramos semana 28 de marzo 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico de nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos destaca, si Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, con nosotros, estarán con nosotros, Elejalde y Urizar, en este día viernes en el que arrancamos ya mismo. Dale, Plaza, titulares.
Pues como siempre, mucho fútbol para iniciar esta edición de la movida deportiva, penúltima sesión de entrenamiento del Atleti para preparar el partido de este domingo en San Mamés ante Osasuna. Vivian y Galarreta son los únicos jugadores que no han entrenado junto al resto de compañeros. En el parte médico se dice que Galarreta tiene una lesión moderada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda. Ayer Osasuna perdía 3-0 en su visita ante el Barcelona. Los de Vicente Moreno llevan una racha de solo una victoria en sus últimos 16 partidos y llegan con mucha necesidad a San Mamés. Vamos a hablar mucho de ese partido con Juan Elejalde y Ilbon Urizar y nos iremos a Pamplona para consultar y conocer la última hora de Osasuna de la mano de Javier Saldise, compañero en Diario de Noticias de Navarra. En baloncesto, tras el varapalo sufrido en la FIBA Eurocup por parte de Bilbao Basket ante el Girón, se ha centrado hoy posarnado en el malestar que hay en el equipo, en la frustración que tiene el equipo después de esta derrota. Y encima, este fin de semana, el domingo, se visita al Real Madrid, que es otro coco y que seguramente no se va a conseguir la victoria. También este domingo se juega la final del Parejas de Primera Categoría en el Frontón Navarra Arena. Ezcurdia Rezusta ante Artola y Mariez Currena.
Claro que sí, el Dijon, que se te ha girado el nombre.
Se me ha girado el nombre.
Y mira que has estado días ahí con ellos hablando y tal y cual, ¿eh?
Bueno, con ellos no he hablado.
No, hablo con, del Dijon. Pero con Ponsarnau sí, que suele coincidir mucho, sí, con toda la gente del Bilbao Basket, con Sabiaja, con Chucho San. 1:07, qué bien lo vemos todo, ¿eh? Como lo escuchamos. Somos de Elías Visión Edición, opticalías.com. Ya sabes, Elías Visión Edición, opticalías.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Baserria Kilómetro Cero, patrocinador en Onda Vasca de la final del Campeonato Parejas entre Ezcurdia Rezusta y Artola Mariez Currena. Hay cosas que no debemos perder, nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra cultura y un deporte tan nuestro como la pelota. Baserria Kilómetro Cero, la carne de ganado de nuestros caseríos. Busca el punto rojo. Apuesta por Baserria Kilómetro Cero.
El secreto de una buena tortilla está en la calidad de sus ingredientes y en la pasión con la que se cocina.
En la cocina de Aichu sabemos que no hay nada como una buena tortilla, de esas que te recuerdan a las de casa, cargadas de sabor, tradición y mucho, mucho cariño. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y listas para conquistarte.
Tortillas Aichu, en Bilbao y Baracaldo.
Te esperamos.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga que vamos y que creo que es importante hablar ya del partido del próximo domingo frente a Osasuna. Será a las 6:30 de la tarde. Partido ante Osasuna el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Un Osasuna que jugó ayer en Montjuïc, en la Montaña Olímpica. Bueno, jugó. A mí me parece que fue una comparecencia realmente inexistente la de Osasuna ayer, con todo el cariño y todo el respeto del mundo a la gente de Osasuna, a los rojillos, pero es que no hubo partido. Es que yo hacía tiempo que, bueno, un Atleti Valladolid, por ejemplo,
tiró a puerta,
aunque el Valladolid tiró más a puerta que ayer Osasuna. Plaza, ¿qué tal estás, hijo?
Muy bien, bien, ¿no? ¿Tiró a puerta alguna vez Osasuna ayer?
Tiene los datos Imanol Vilella en el pedazo de ordenador este que se compró en su día, que le costó un pastizal. Alejalde, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Pues Arrachaldeón, oyéndote a ti y esperando a que vaya la cosa bien y que no pase nada raro en el programa de hoy, que me está oyendo mi médico favorito, John Argote, y entonces necesito saludarle, darle todos los abrazos del mundo y esperar a que vaya todo bien y nos peguemos tú y yo.
No, no nos vamos a pegar, tú tranquilo que no nos vamos a pegar. Están llegando muchos mensajes, ¿vale? Porque yo creo que hay cosas en esto del periodismo que de vez en cuando también hay que decir, ¿no? O sea, están llegando un montón de mensajes en torno a un supuesto o un accidente de un futbolista del Atleti. Me están llegando un montón de mensajes de ¿por qué la prensa no habláis? ¿Por qué no? Mira, porque nosotros solo podemos hablar de hechos contrastados y que definitivamente nosotros tengamos los pelos de la burra en la mano, ¿vale? Independientemente de todo eso, el jugador al que se alude en esas informaciones, sean verídicas o no sean verídicas, está en perfectas condiciones para jugar el próximo domingo.
De hecho, ha entrenado.
Así que, por lo tanto, eso es lo que vamos a decir nosotros del asunto.
Me parece de cine, José. Me parece de cine porque luego pasan las cosas que pasan, que ahora a Alves le acaban de absolver de toda la historia anterior. Y ahora resulta que a ver quién le devuelve su historia a Alves, sus 400 días en la cárcel, porque al final era un juicio mediático, como se demuestra casi siempre en este tipo de cosas. Que evidentemente no hizo la cosa bien, tengo clarísimo. Yo tengo gente que me dice, no, este de honor cero, este se acostó con una mucha más joven, estando su mujer en casa, vale, con eso de acuerdo. Pero tío, una cosa es eso y otra es violar a una señora, que la cosa es mucho más complicada que todo eso. Entonces me parece que si empezamos a hablar del jugador, de Sánchez, diciendo lo que ha pasado, cuando no tenemos certeza al 100% de lo que ha pasado, a lo mejor la cagamos y volvemos a estar en la misma situación que antes. Por eso digo que me hace bien que no hablemos demasiado del tema.
No, es que yo creo que no hay que darle excesiva bola. Hoy se ha realizado el sorteo para las entradas de Glasgow. Y ha habido afortunados, como este que manda aquí, que dice, tengo entradas, vuelos y hotel, soy un afortunado. Y ha habido otro tipo de gente, mi amigo Julen, de la Peña Tarazona, ¿te acuerdas de Julen?
No le ha tocado.
No le ha tocado y tiene el vuelo y tiene todo pillado. Oh, así que si alguno le ha tocado...
Muchísima gente. En Twitter, de hecho, cuando han anunciado que era el 898 el número premiado, se ha llenado automáticamente el timeline del Athletic con todos los comentarios de, por favor, tengo el vuelo cogido, tengo todo, por
¿qué
favor.
Dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha
¿El
dicho?
Time?
El timeline.
Timeline.
¿El timeline qué es?
El timeline.
Cuando pues todo lo que te sale por orden cronológico. Desde la publicación de un tuit, todo lo posterior, todo lo cronológico a eso. Sí, actualizado al segundo.
El hilo.
Los 40-50 primeros mensajes eran, por favor, tengo todo cogido, necesito entradas.
Yo entiendo a la gente que coja el vuelo y el hotel en previsión de si le toca, porque si le toca y luego no tiene ni vuelo ni hotel, le sale una pasta tremenda. Ahora, ¿qué va a hacer con el vuelo y hotel? Pues igual viajar a Glasgow y pasarse un
fin de semana. Yo tengo un par de amigos que han cogido vuelo y hotel para Manchester. Y todavía no se sabe ni si va a pasar el Athletic ni si va a pasar el Manchester.
Bueno, pasan el fin de semana allí, ¿no?
Hombre, partido sería el jueves. Si pasa el fin de semana, no ven el partido.
Fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo. Fíjate,
no, pero han cogido miércoles, jueves y viernes.
Hombre, mucha gente coge también. ¿Te acuerdas cuando estábamos a punto de llegar a la final de la Copa? La gente cogía ya hotel en Sevilla, sin saber si el Atlético iba a llegar a la Copa. Pero, en previsión, luego no llegas y te la comes o vendes la estancia, no sé cómo lo harán.
No, pues se ha llenado de gente que no ha conseguido entrada para Glasgow.
A mí me parece maravilloso porque mucha gente va a ir a Glasgow. Ojo, no era un desplazamiento para nada fácil y tampoco es barato. Ayer vimos, curiosamente, bastantes viajes y el precio de los mismos.
Y estamos hablando... 1.400, 1.500.
Estamos hablando... A ver, ese es igual el más caro, pero uno que es normalito de día y medio, más o menos, lo que vas a estar allí, 900 lereles más la entrada. Más lo que tú te gastes allí en comer...
También comentamos ayer que mucha gente, unos 12.000 iban a venir de Glasgow para aquí y muchos de ellos sin entrada. Es decir, que mucha
no, la
gente,
gran mayoría.
Pues fíjate, pues igual pasa lo mismo con los del Atleti, si al final tienen igual, que quedarse oye, con el viaje y con la estancia.
Igual alquilo mi salón yo.
¿Para
los de Glasgow?
Seis hinchas del Glasgow, del Rangers, que vengan a casa.
¿Tienes cerveza?
Una cervecita y les cobro 200 euros
no,
de cada
una
uno.
Cervecita no, unas cajitas de cervecitas.
Ah. No te preocupes, les pongo lo que haga falta. Depende de lo que paguen.
Bueno, sí, pero está el orden del día lo de ir adelantando lo del viaje y la estancia en previsión de si te toca o no te toca la entrada. Es una faena, pues es una faena, pero es un riesgo que tomas y que toma cada vez más gente.
Oye, ¿qué te parece ayer Osasuna, Juan?
Por aclararlo, no tiró a puerta, ¿eh?
No tiró ni un tiro a puerta.
Lo que has dicho tú, no hubo ni un tiro a puerta, hubo una cruzada que tiró centrar eso y no remató nadie, pero no es ni siquiera fue hacia la puerta, y realmente, joder, Osasuna ya jugó raro. También jugó raro el Barcelona, ¿eh? Porque el Barcelona tanto protestaba porque no podía jugar con 72, con no sé cuántas horas, con no sé cuánto tal, y al final jugó con la mitad suplentes. Entonces, no es estas cosas que se hacen antes de empezar y luego terminan volviéndose contra ti. Y Osasuna parecido. Me hizo mucha... que hay que reconocer que me hizo ilusión cuando le sacan la tarjeta a Herrera, porque no quiero que juegue. Y creo que es un muy buen portero, y si jugamos con un portero menos bueno, pues mejor. Pese a lo que todo el mundo habla con esta historia de los porteros buenos, que todos son iguales, yo creo que hay buenos y menos buenos, nada más.
Ayer evitó una goleada, ¿eh, Herrera?
Bueno, le metieron unos cuantos, ¿eh? Y te digo que
pudieron caerle bastantes más, ¿eh?
Hay una jugada de Ney Olmo, madre mía, qué parada hace el tío, saliendo de Valiente. Y...
hace un paradón del copón, por eso te digo que a mí Herrera me parece un buenísimo... Me parece el segundo más cortito del mundo mundial, pero me parece muy buen portero. Sí, me parece un tío... Cuando para el penalti y hace la chorrada de como si hubiese ganado la copa y seguido se la hacen repetir, es que me puse contento. ¿Qué quieres que te diga? Cuando le vi hacer el gesto que hace cuando para el penalti, que hace un gesto como ¡que soy la leche! Y seguido le mandan repetir el penalti, y dije, ¡ay, te jodan, tío! ¡Ay, te jodan! De verdad, porque hay gente que sí. Te cae bien o te cae mal. Y este pobre hombre...
Era una buena parada, además, ¿eh? Era una buena parada, ¿eh?
Hizo un paradón. Pero
oye, noticia triste del día es que hemos conocido que se ha vuelto a lesionar Íñigo Ruiz de Galarreta. Y digo, se ha vuelto a lesionar porque es verdad que ha tenido varias lesiones. Tenemos el historial de Ruiz de Galarreta.
Sí, efectivamente. Y en este año voy a obviar aquella que sufrió en pretemporada porque no tenía nada que ver con esta zona del cuerpo, era en aquella ocasión en el gemelo, pero por ir tirando hacia atrás, partido contra el Besiktas, minuto 67, se tuvo que retirar y el motivo fue una lesión muscular moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda. No es exactamente el mismo músculo, pero ya está por la zona. Anteriormente, tras el último partido de 2024 ante Osasuna y en el Sadar, esta vez sí es la misma lesión que tiene ahora mismo Íñigo Ruiz de Galarreta. Carácter moderado en esa misma zona afectada, en su musculatura isquiosural de la pierna izquierda. En aquella ocasión, para hablar un poquito de plazos, estuvo fuera unas 3 semanas, más o menos, porque el último partido del 2024 fue ese 21 de diciembre. En aquella ocasión se perdió el partido de Copa ante el Logroñés y el duelo de la Supercopa ante el Fútbol Club Barcelona. Reapareció ante el Celta. Por lo tanto, esas 3 semanitas le dejarían al límite para la vuelta de Glasgow.
O sea, se perdería el partido con el Mallorca, se perdería el partido con Osasuna, del domingo con Osasuna, el partido del Villarreal y, por supuesto, la ida de Glasgow, el partido de Escocia.
Efectivamente, y habría que ver si estaría disponible para el siguiente duelo del partido de vuelta.
Me hace mucha gracia del parte médico de cómo dice que se quedan dentro porque no puede ir al ritmo de sus compañeros. Hombre, es que sería muy cachondo poder ir al ritmo de los compañeros cuando tienes una, entiendo, pequeña roturita.
Sí, a ver, si es de carácter moderado, igual es una roturita un poquito más grande. Una roturita normal suelen ser 15 días, lo que se entiende por lesión muscular leve habitualmente en los partes médicos. Esta de carácter moderado, pues sí que parece que es algo más grave.
Yo creo que debían traducir esto, debe ser como del inglés al castellano o del parte médico al castellano, y para que todo lo entendamos, ¿no? Es decir, que nos digan qué es leve, qué es moderado y qué es fuerte.
Y qué severo.
Sí, mira, o severo.
De hecho, hay...
Oye, mira, leve es un centímetro o medio centímetro.
Un equipo que ya. El equipo para mí de la primera división que mejor explica los partes médicos es el Celta.
¿Y cómo lo disponen?
El Celta pone parte médico, se lesionó en el minuto X, en una jugada X, sufre una rotura de grado X, tiempo estimado de baja X, reaparecerá en el próximo partido.
Vale, ¿y nosotros podemos hacer una especie de correlación de lo que les pase a los nuestros con los de ellos, o ellos hablan de grado y no te hablan de...?
Esto es directamente, te explica lo que tienen.
¿Ellos dicen grado moderado, grado leve?
Voy a buscar exactamente el último parte médico que yo leí.
Claro, digo yo, ¿no? Vamos a traducir del braille a castellano. Es que, Juan, a ti no te va a hacer flipante.
Pero luego depende de cada jugador.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Con el rollo ese de la protección de datos, hay un lío espantoso, ¿eh? Porque como un jugador se cabre porque digas algo que atente contra su privacidad de datos, tienes una bronca, ¿eh? Entonces yo ya no, sé qué es mejor y qué es peor.
Bien, pero vamos a ver, estamos hablando de lesiones muy normales.
Mira, que sí, pero que antes sí, pero date parte cuenta médico, que puede pasar.
Juan, parte médico de Iago Aspas se lesionó contra el Racing en Copa, en el Sardinero. Fue curioso, pero luego juega contra el Athletic, el Celta, etcétera, etcétera. Parte completo, del Celta. Iago Aspas, capitán del Celta, sufre una rotura de fibras en el sóleo de su pierna izquierda tras las molestias sufridas en el partido disputado ante el Racing de Santander en el Sardinero de Copa. En la ecografía realizada este martes no se revelan lesiones mayores, por lo que el tiempo estimado de baja será de 3 a 4 semanas en función de su evolución.
¿Eso es un parte médico?
Claro.
Bien explicado.
Claro, pero tú dices, joder, es que no es el más completo que tienen, ¿eh?
Pero
fíjate,
bueno, pero ya es bastante.
¿Os acordáis de la otra vez de Sanzet? De, no, igual se lo llevaron a Roma. Se lo llevaron a Roma.
Estuvo en el banquillo.
No ha vuelto a jugar.
Sí, pero eso era a ver si el Papa le convencía.
Era psicológico para que se pusieran nerviosos de la
Daniel
Roma.
Vivian.
El Papa le ponía en orden.
Daniel Vivian, yo creo que es lo más normal que estamos viendo. O sea, decir, bueno, va con los plazos, decíamos 3 semanas, 4 semanas...
Está bien.
Está en la tercera semana ahora, ¿no?
Efectivamente, el partido de ida de la Roma fue a principios de marzo, ¿no? Si no recuerdo mal, ahora mismo lo confirmamos, pero sí, está en la tercera semana, ya va a reaparecer el próximo partido contra el Villarreal.
Fue el jueves 6 de marzo.
En la ida.
Jueves 6 de marzo.
¿En la ida de Roma?
Eso es.
Claro, en la ida de Roma.
Estamos ya en 3 semanas y 1 día. Va a reaparecer en el próximo encuentro contra el Villarreal, si todo va bien, porque las sensaciones, como hemos venido contando los últimos días de Vivian, son muy buenas, y para, vamos, la eliminatoria del Rangers está prácticamente garantizada al 100%, si no hay nada raro en los próximos días, su participación.
Juanito, baja complicada,
¿La de Vivian?
No, la de Ruiz de Galarreta.
Ah, la de Ruiz de Galarreta, pues claro. Sí. Pues que, a ver, cualquiera de los que aparentemente son los presuntos 13 titulares es una complicación importante, porque hay bastante diferencia, pese a lo que nos duela, porque nos duele decirlo incluso, realmente no tenemos una plantilla de 19 jugadores titulares, tenemos una plantilla de 14-15 jugadores titulares y 4-5 que se acompasan, más o menos. Entonces hay mucha diferencia cuando se rompe Ruiz de Galarreta y te quedan el resto de medios centros. No tiene nada que ver. Ruiz de Galarreta es otro tipo de jugador. Entonces, es una baja importante, sin ninguna duda. Que luego puede pasar que no lo sea, porque al final juega en su lugar Prados o juega en su lugar, me da lo mismo, Jaureguizar, y hace un partido del copón y estamos todos encantados. Pero a priori, la baja es muy importante, sí.
Eso pasó con Herrera en el Atlético de Madrid, ¿no? Que se lesionó Galarreta, claro. Jugó Herrera el mejor partido de su nueva etapa.
De su vida.
Pero cuando hablamos de columna vertebral del equipo, siempre nombramos en el centro del campo a Ruiz de Galarreta y a Vivian en defensa, por ejemplo. Son bajas muy importantes para el equipo, siempre son importantes.
Por eso te digo, pero que luego el resultado final te lo da el resultado, y valga la redundancia. Tú mañana no juegas a Galarreta y le metes a hacer una 7 y todo el mundo diría, joder, es que ha salido de cine porque ha salido Prados, ha salido no sé quién, lo ha hecho de cine. Pues, o Vesga, pues sí, pero a priori tienes que decir, se ha lesionado Ruiz de Galarreta, coño, estamos mal, no es bueno, es muy malo.
Claro que es malo.
Es que lesión de Ruiz de Galarreta.
Está preguntando a la gente también, oye, ¿qué pasa con eso de la alineación indebida ayer del Barça con Íñigo Martínez?
Nada.
Pues que tiene poco,
poco recorrido, no. Muy poco recorrido.
Se lo
porque
ha dicho
la
ya,
federación
además.
Ya había dejado fuera de la convocatoria a Íñigo Martínez, luego lo de los famosos 5 días que hay, tienen que pasar del último partido a cuando juegues tú el siguiente, se quedan en agua de borrajas, nada.
De hecho, además, que sería muy poco inteligente que nadie le hubiera avisado a Hansi Flick. Joder. Después de que había dicho en rueda de prensa el día anterior que su pareja de centrales iba a ser Eric e Íñigo Martínez.
No. A ver, yo cuando sucede esto empiezo a ver cosas y digo, es que yo creo que no tiene mucho recorrido, porque la propia federación dijo que ya está, que de acuerdo. Y es que ayer, por la mañana, pone el alta, el Barça, de Íñigo. Ayer justo por la mañana.
La federación ya la había liberado, ya estaba liberado de la convocatoria. Entonces no, la regla de los 5 partidos no tiene sentido. Porque España jugó con Países Bajos el domingo y estos jugaron el jueves, son 4 días. pero como estaba liberado, ya no tiene sentido, ¿no? La federación ha dicho que estaba liberado.
Complicado, la verdad que a mí me parecía una situación de estas que sí se produce después de los partidos, porque pasan estas cosas. Sí, además, pero... Braulio, antes del partido, se pegó un calentoncito ahí, bueno, diciendo que los jugadores de ellos también son importantes o que también tienen problemas con el tema de las selecciones, que ellos no tienen aviones privados, poco me recordaba cuando lo de las ligas de remo con los gallegos, que siempre se quejaban del dinero y de los viajes.
Sí, pero bueno, también el Barça reservó a todos los que habían cruzado el charco.
Por cierto, Braulio es gallego.
Y Osasuna sacó a Boyomo en el descanso.
Sí, sí.
Que había hecho 15.000 kilómetros, creo que eran, en avión, dijeron en la retransmisión.
La regla FIFA dice que si un jugador no acude o se retira de las convocatorias de una selección, por ejemplo por lesión, no puede jugar con su club durante los 5 días posteriores al último partido de la ventana internacional, salvo que sea liberado por su federación, como parece que es el caso con Íñigo Martínez, que ya ha sido liberado y por tanto no entraría dentro de esa norma.
Bueno, pues eso, dice, hola amigos, por quien había que reclamar es por la alineación indebida de Dani Olmo, pero todos los equipos.
Eso es. Eso es lo que había que hacer.
Eso es lo que había que hacer.
Pero... O sea, a mí lo del Barcelona me parece, lo que he dicho antes también, es que es una tomadura de pelo. No, es que estamos muy mal porque no juegan, tenemos 72 horas, porque no viene Araujo, no viene Rafinha, luego viene Araujo, no juega, viene Rafinha ni le trae, al otro no le pone, al otro saca el suplente, luego tres suplentes más, luego le quita Lewandowski. Y dice, ¿me estás tomando el pelo o qué coño estás jugando? Pero ese es el Barcelona.
No, pero tío, está en su derecho de quejarse, Juan, al final eso es lícito.
Vileya.
Está el doctor escuchando, verdad, no le alteres a Juan, no le alteres a Juan.
Métele, Juan, suéltate. Suelta adrenalina.
¿Dónde le quieren mandar?
A ver, venga.
No le voy a mandar a ningún sitio, pero en su derecho evidentemente que están. Pero una cosa es que estén en su derecho y otra es que son una banda de teatreros,
de quejicas,
de mentirosos, de todo lo que te puedas imaginar lo tiene el Barcelona, menos dinero. Y parece que tiene, que es alucinante. O sea, es alucinante. Ha vendido los derechos televisivos de no sé qué plataforma 14 veces. Todavía no lo han pagado. Ha vendido los palcos y cada palco vale como el circuito indoor de Dubái. Y tampoco lo han pagado. Y al final puede jugar, puede hacer todo. Era una suspensión cautelar. ¿Cautelar qué quiere decir?
Bueno.
Es que estás esperando una resolución judicial.
Qué bonito es esto de la radio, ¿eh? Os cuento ahora. Qué bonito es esto de la radio. Te estás poniendo muy metafísico, Alejalde. Qué bonito es esto de la radio, que sabéis que al principio del programa... No lo he pedido directamente, pero bueno, pues con el tema de las entradas de Glasgow, se había quedado un amigo sin ellas. Bueno, pues me ha mandado un oyente un mensaje diciendo que él no podía y en principio ya lo han arreglado entre los dos.
Toma
magia de la radio.
Al pay.
Así que nada, uno que por cierto nos escucha todos los días desde muy fuera, desde muy lejos.
Pues nos alegramos mucho.
Pues es que ricasco, la verdad que no sabes la alegría que le habrás dado al bueno de Julen y a la hermana, que iban ellos los dos. Uh-huh. Así que, joder, es una gozada. Es una auténtica maravilla, sí, el poder contar estas cosas. ¡Saldise! ¿Cómo estás, fenómeno?
¿Cómo estáis? Buenos días, Egunon.
Diario de Noticias de Navarra. Oye, ¿hubo partido?
Buena pregunta. Pues la verdad que no. Yo creo que fue un partido, por decirlo de algún modo, muy, muy plano. Fue una historia más o menos... asumida desde aquí, habida cuenta de la marcha que te Osasuna, y bueno, y el resultado, pues el 3-0 lo dice todo, pudieron ser más goles, Osasuna tuvo una única ocasión, pues sí, la verdad, un encuentro para olvidar por parte de Osasuna.
Es que no tiraron a puerta.
No tiraron a puerta, exactamente, fue un dato terrible, pero yo creo que incluso más allá de eso, que Osasuna ya sabía que iba con un papel de víctima propiciatoria para el Barça, yo creo que el problema es que hubo muchos minutos, una primera parte desastrosa en la que no tuvo actitud, ¿no? Incluso un jugador llegó a hablar de falta de intensidad. Entonces, si un equipo como Osasuna no tiene intensidad, cuando la intensidad la reclaman hasta los mejores equipos del mundo, pues apague, vámonos. Y es lo que le sucedió ayer a Osasuna con el Barça.
A ver, es cierto que de los tres de arriba, de Madrid, de Barça y de Atlético de Madrid, siempre se habla mucho de la intensidad del Atlético de Madrid. Pero esta intensidad del Barça, cuidado, ¿eh? Ayer se lanzaban a la pelota que era tremendo, ¿eh?
Sí, yo creo que el Barça nos está... Bueno, ya nos sorprende, ¿no? Yo creo que es un equipo que esta cuadrilla de chavales, pues despliega un vigor realmente muy llamativo, tiene, son futbolistas de calidad y cada partido yo creo que intentan hacerle al rival un descosido. Entonces yo creo que es la seña de identidad de este equipo, que tiene todo rodado y que, bueno, ayer con Osasuna no encontraba ningún rival.
Juan, el doctor acaba de mandar un mensaje diciendo no me alteréis a Juan, ¿eh? Por cierto.
Normal.
Por cierto.
Normal. No, sobre todo.
Lo ha mandado. Oye, Javier,
sí, bien.
¿Está el equipo ahora mismo en DEFCON 2 y el míster está en la cuerda floja y dependiendo de lo que pase en San Mamés podría tener un problema?
Sí, sí, yo creo que esa es la realidad para Osasuna. Partiendo de la base que Osasuna, bueno, como todos los equipos, hay otros equipos que el propio Barça no está acostumbrado a las crisis, pero las maneja de maravilla. Sale, como estáis comentando, sale para un lado para otro sin que aparentemente le pase nada, pero Osasuna ahora mismo, evidentemente, pues tiene un problema que es la tendencia de malos resultados. La marcha de una victoria de 16 partidos pues es una auténtica burrada y bueno, y el entrenador, según lo que pase en San Mamés, estoy hablando de no ya de una derrota, sino el modo de la derrota, el volumen de la derrota, pues podía ser su último partido al frente de Osasuna, partiendo de la base de que aquí las crisis se administran pues de aquella manera, intentando tener calma y demás, y también partiendo de la base que quizás Vicente Moreno, que es la realidad, nunca ha sido el primer, digamos, elemento para la transición después de Iago Barrasate. Esa falta de confianza pues ahora se está manifestando en estos momentos de crisis.
Yo no sé, Javi, si en Pamplona se habla de por qué esta situación, ¿no? Porque creo recordar que comenzó bien la temporada Osasuna, fue uno de los equipos que mejor lo comenzaron, pero poco a poco eso ha ido desinflando y ahora esa racha demoledora les está dejando, se está abocando a esas zonas complicadas de la clasificación.
Sí, el problema ha sido básicamente los resultados, ¿no? No tanto ha sido una crisis de juego, ahora ha llegado la crisis de juego, era lógico, una cosa al final tiene que llevar aparejada a la otra. Y bueno, Osasuna también pues ha sido mantenido en la clasificación pues porque la verdad el resto de los equipos no han estado nada bien, ¿no? Y estar hablando hace varias jornadas de 33 puntos pues era estar cerquita de colarse en un puesto de Europa, pero claro, si insistes en no ganar, pues al final te van cogiendo los equipos que vienen atrás, los equipos reaccionan, los equipos se ponen en forma y Osasuna pues ha pegado un bajón considerable, ahora sobre todo también de juego, ¿no? El palo con el Getafe fue muy grande porque Getafe ganó merecidamente en el Sadar. El Barça pues puede entrar dentro de lo lógico, pero claro, Osasuna mira el partido de la Leti, pero mira también un calendario que es tremendo. Tiene otro partido fuera con el Leganés, juega en casa con el Girona, viaja a Valladolid, viene el Sevilla, y ya sabéis, estas situaciones en las que hay que mirar el calendario malo.
No, no, es que es eso, porque estábamos mirando la clasificación y Osasuna ha pasado de en una época de la temporada pensar en ir a Europa a mirar abajo con cuidadito.
Sí, sí, está. Hay que ponerle también a todo esto, pues al drama también ponerle sordina, ¿no? Pues está a 6 puntos del descenso, está a 7 Europa, es decir, es una situación que ni fu ni fa. Es un final de temporada, pues digamos, aburrido, porque yo creo que las cosas como son este año ir a Europa está más barato que nunca. Yo creo que hay candidatos, que no sé cuántos candidatos de equipos hay, pues 7, 8 candidatos que pueden ir a Europa 1. Lo que pasa es que Osasuna se ha ido descolgando y en este escenario más menos factible de llegar a una competición continental, que es la verdad un caramelo y una gozada, pues Osasuna no ha dado la talla y todo eso pues está generando desconfianza, está generando un mal ambiente, un mal rollo en el osasunismo, que tiene muy claro que lo principal es la permanencia. Las cosas como son aquí en Pamplona, toda la afición osasuna lo tiene muy claro, pero desde luego que le corten las alas de la ambición por una mala temporada o por un mal final de temporada, pues a la gente le fastidia mucho.
Bueno, la acudición a Salma Mares...
No, solo quería decir que es que me parece surrealista que alguien esté pensando en echar al entrenador, que se lo plantee siquiera, porque Osasuna está haciendo una mala temporada. Para mí Osasuna no está haciendo una mala temporada, está haciendo la temporada que le corresponde. Lo que no le corresponde es estar con 45 puntos peleando por Europa, que es lo que estuvo haciendo hace poco tiempo. Pero realmente Osasuna, ¿qué tiene que hacer? Certificar su permanencia, es lo que tiene que hacer. Es un equipo con un nivel económico deportivo que le da para lo que le da.
Hombre, sí, pero, el crecimiento de los últimos años, Juan, era bueno. Y incluso ha llegado a una final de Copa que nos echó a nosotros en las semifinales.
Pero no vale,
Un equipo ordenado, un equipo serio. A mí sí me parecía Osasuna un conjunto complicadillo. Y ahora, lo ves ayer...
José, sigue siendo ordenado y serio. No, lo ves ayer, es que ayer, contra el Barcelona, da igual que seas ordenado, serio y lo que te dé la gana. Porque con los camareros de la residencia del Barcelona, te ganan.
Sí, Juan, pero no es
da
menos
igual
cierto
que seas
y
serio, seas menos serio. Osasuna para mí la temporada esta está haciendo buenos partidos con malos resultados, pero buenos. Osasuna le ganó al Madrid, le ganó al Barcelona. O sea, que es que se nos olvidan las
Oye,
cosas.
Antes de despedir a Saldise, Javier,
dime.
Lo que te voy a decir, creo que Areso tiene novias. Es una forma de hablar, ¿vale?
Que equipos que le pretenden.
Muchos equipos detrás, ¿eh? Y no hablo solo del Atlético, que podría estar interesado, pero de muchos equipos.
Sí, bueno, el caso de Areso, pues está siendo curioso. La verdad es que está siendo uno de los jugadores destacados de Osasuna, ¿no? Tiene un año más de contrato, es decir, no es una situación, vamos a llamarlo, de urgencia inminente, la renovación que le ha planteado Osasuna, pero bueno, es un futbolista que la realidad es que es el recurso ofensivo de Osasuna por la banda derecha. Es un jugador que está a un nivel realmente muy, muy alto. Yo creo que es el nivel que se esperaba que llegase a dar en la primera plantilla de Atleti, porque es un chaval aún joven y demás. Y sí tiene equipo. Es lógico también que futbolistas relativamente jóvenes que tienen cierta proyección, y más aún, y vuelvo a lo de antes, que en tu equipo actual ahora en Osasuna, pues quizás el futuro deportivo es un poquito más gris, pues digamos, pues si estás aquí y tienes opciones pues de quedar más arriba, jugar Europa, seguir jugando, pues bueno, el jugador también tiene que pensar y que quizás pues quiérete otro tipo de aliciente deportivo. Y sí tiene ofertas, ¿no? Yo creo que va a ser un problema para Osasuna, que tendrá que ver si lo renueva, que tendrá que renovarlo en buenas condiciones, o si simplemente lo vende y saca poner el dinero de la cláusula o similar.
Oye, Javi, una rápida en cuanto a la plantilla. Sí. Sergio Herrera no juega porque se ha sancionado por el partido de ayer.
Sí.
Iker Muñoz también se lesionaba. Recupera a Lucas Torró tras la sanción. ¿Brian? ¿Qué pasa con Brian?
Brian está lesionado, se lesionó en el partido con el Valencia, y yo estuve hablando con él el otro día, porque ya se les ha hablado a los clubes esto, es muy complicado enterarse qué tiene un jugador, no sabes si...
Hemos estado hablando de eso antes.
Sí, pues eso, pues no sé si está lesionado, tiene gemelos, o sea, no sabes qué le ocurre al chaval. Y me dijo que tenía para dos o tres semanas. Tuvo una lesión muscular en la parte de atrás de la pierna derecha, y me dijo que se lo tiene que tomar con calma. También Brian es un jugador, vamos a decirlo, peculiar, ¿no? Yo creo que es un futbolista que viene aquí con un gran cartel. Ha sido un jugador importante hasta que se lesionó, la lesión que tuvo importante en el mes de diciembre. Y ahora ha llegado pues en un proceso de adaptación. Yo creo que Brian pues está intentando curarse, está intentando terminar bien Osasuna, pero está intentando sobre todo ir a la selección, que es lo que le pone y es lo que le ha excitado mucho para venir a la Liga Española e intentar competir fuera del Bayern.
Pues ahí está, Javier Saldise, nuestro compañero de Noticias de Navarra. Un abrazo enorme.
Venga, abrazo, chicos.
Hasta luego, Ur. Urizar, ¿cómo estás?
Pues yo aquí muy bien y con los billetes preparados para ir a Francia.
¿A Francia? ¿Y qué se te ha perdido a ti en Francia?
Porque ¿quién juega contra el Manchester?
El Olympique de Lyon.
¿Ah, vas al partido?
No, voy a ir cuando pase la eliminatoria.
Optas porque pasa el Olympique de Lyon en UEFA.
Para. O sea, tú ya has pasado con el Glasgow Rangers... Y entonces ya tienes preparado para el Olympique de Lyon.
Claro.
Con un par. Es de Milbon. ¡Hala, ya está! ¡Alejandro! Escucha, ni mires los partidos. Que Uriza ya lo ha arreglado.
Pues eso parece. Oye, si es verdad, ojalá. O sea, a mí me encantan los profetas. Yo, lo malo mío es que no acierto nunca. Pero si él cree que vamos a ganar y que le vamos a pasar a Glasgow por encima y vamos a jugar contra el Olympique en Francia, fantástico. Yo firmo debajo de donde él lo diga. Ahora luego ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Pero ¿verdad? Vamos a ver, pero si además a Lyon tú puedes ir con el Air Force One, si ahí no tienes problema.
Por eso digo, que me parece de cine, que vaya.
A Lyon
que vaya, que vaya,
Claro que se puede ir en coche,
León. Es que, oye, por donde yo voy, tengo todos los amigos que van a Manchester. Todos han reservado para Manchester.
Ah, claro. Porque piensan que le va a ganar... Sí. A ver, yo también, ¿eh? Aunque dicen que el León es buen equipo, ¿eh?
No, tiene un equipo bonito. Yo creo que va a hacer mucho daño. Mucho daño al Manchester.
No me ahora ganado, me ha pillado a pie cambiado. Digo, ¿qué me
no
está diciendo este?
Rangers, ya
estaba digo, se ha ido a Francia, digo, Manchester... además a Francia sí iba hace años para otras cosas, pero no.
Sí, bueno, bueno.
Vamos a pausa.
¿Cómo te he calado? A la primera.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo, en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Amaren, el templo de la auténtica carne de buey y uno de los mejores restaurantes de carnes del mundo, invita a los fans de la carne a una experiencia única.
Toma nota, el 13, 14 y 15 de marzo, dos maestros parrilleros como Aitor del Olmo, chef del restaurante bilbaíno, y el italiano Roberto Pintadud del Bifro de Turín, demostrarán su habilidad en la parrilla con un menú de 6 platos que hará las delicias de los comensales que reserven mesa.
Organizado por la prestigiosa lista de los 101 mejores restaurantes de carne a la parrilla del mundo, este suculento menú irá acompañado de un maridaje especial con vinos seleccionados de bodegas Amaren.
Más información y reservas en restauranteamaren.es.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Menuda cara que tiene mi hijo, como me dice, llámame a la Maren, me dice, ahora me manda un WhatsApp. Y le digo, hombre, pues ya lo veremos a ver, a la Maren, ¿eh? Que es pues una pasada, cómo se come de bien.
Muy rico todo.
Mejor en el Choco Soleto.
También comimos ayer bien, sí, pero la publicidad la pone a Maren, ¿me entiendes? Entonces es importante
detalle.
Vale, quiero decirte, Juanito, que siempre me la lía, chico. Que de verdad hay unas cosas... Es que estuvimos ahí en el Choco Soleto.
Más chuleta, nos metimos en el Choco Soleto. Me cago en mi vida.
Pero bueno.
Y Manuel, ¿te invitó a ti Soleto?
No.
A mí tampoco. Vale, siguiente pregunta, venga.
Era la de los viernes, socio. No seas liante. Urizar, a ver, ¿quién nos pita?
Cuadra Fernández.
¿Qué te parece?
Sí, por eso. Mira, ahora mismo estoy pasando un autobús que pone... Cuadra bus.
Ahí está, muy bien. Muy bien, Ilbo, muy
pero
bien.
Pero no son de él, ¿eh? No son de él, ya sé cuáles son esos autobuses. De todo modo, claro, los autobuses buenos son los de Soleto.
Sí, bueno, esa es tu opinión, pues, ¿no? ¿Qué quieres vale, que te diga? Un árbitro con cara escarapela internacional, que saca los partidos y ya está. Oye, pues bien, no tiene un nivel... internacional muy alto, pero no desentona últimamente.
Pitó la 24ª jornada el Español 1 Athletic 1. ¿Quién marcó del Athletic? Que era el empate a 1. Sancet.
Ollán Sancet, claro que sí. Bueno, partido cómodo, partido complicado, partido cómo.
No, yo creo que es un partido normal, cómodo para el Athletic. No hay ningún partido cómodo para el Athletic. Pero no creo que tenga muchas dificultades. Tú ya sabes que Osasuna tiene mucha suerte esa vez siempre.
Bueno, trabajan mucho los partidos. Un abrazo enorme, señor.
Vale, un hasta amigo luego, para siempre.
Ahora, la gente aquí, te lo digo de verdad, es increíble la gente que nos oye. Dice, el Choco de Soleto, lo que pueden hacer es cambiar la tele, que es de cuando Franco vivía.
¿Confirmas?
Es que no me fijé en la tele, solo estuve a comer, me inflé a comer, o sea, fue una cosa increíble. Y Juan empezó ahí con duditas y
se puso las botas.
Espera que está escuchando el doctor.
Ya sabe lo que comí. Es totalmente falso lo que dice Monja.
Empezó rarete. Había un pincho de pepinillo esto y se comió toda la bandeja. Y luego, porque no le gustaba una cosa, no le gustaba otra. Que si el gluten para aquí, que el gluten para allá.
Comí sopa y chuleta. Vamos. Y las gildas esas, nada más. Y tú, en cambio, comiste. ¿Quieres que te diga lo que comiste tú? Desgraciado. ¿Quieres que te diga lo que comiste tú?
Bueno, venga.
Puedes decirlo. Claro, yo no tengo secreto para la audiencia.
No, tú no tienes nada. Ni, como decían otros, ni decencia no tienes. Pero bueno, aparte de eso, ni tan mal. O sea, te pegaste una jamada de escándalo y tienes algo de decir, pero lo que comí yo...
Comí ensaladilla rusa. Luego comí merluza con pimientos. Gilda no comí. Una sopa de pescado gigantesca. Enorme de rica. Y luego un entrecoz que flipas. Comí, vamos. Luego comí fruta, fresas, sí, que las puse ahí muy, muy ricas, como en Macedonia. Y luego tarta de zanahoria.
Café, copa y pulpa.
Me emplumé media botellita de blanquito. Y luego café, por supuesto. Y luego una copita de champán que para brindar con la gente.
Por eso le duran los efectos hasta ahora.
Cuando vas con
tu no cené.
¿Cuándo te toca tu personal trainer?
Me fui a dar un paseo con Sonia por abajo, fui de Portugalete a Santurce, me senté en un banco porque se metió a ver tiendas.
¿Y el personal trainer para que te ponga en forma otra vez?
Ayer no entrenaba.
¿Ah, no?
Nada, hoy...
Y por supuesto, y lo más importante, que sé que estáis esperando, el dato.
No pagaste.
Gratis.
Ya lo sabíamos.
Nos invitó Félix Soleto.
Ya lo sabíamos. Eso no es novedoso.
Creo
no
que es importante. El doctor quiere venir con nosotros, ¿eh? ¿Juan?
Para supervisar a Juan de cerca.
No, ya, pero a la comida, a la de Medina, el doctor lo tiene claro. Va a estar en la mesa, en la cabecera.
Sí, sí.
Eso está claro.
Sí, sí.
Por si hay algún infarto, alguna cosa de estas, ¿no?
No, algún infarto, no. Porque es el tío mejor, más grande que he encontrado en la puñetera vida.
Muy bien.
Así de.
¿De qué es?
En medicina general.
Medicina general, vale, no viene bien.
Eso me viene de cine, porque como tengo de todo, vale. Pues me viene de cine, claro.
De todo un poco tienes.
Si voy al especialista, solo me coge un trocito de estas, te me coge todo, entero.
Oye, baloncesto.
Espera, un apunte de fútbol. ¿Cómo se presenta la primera ref? Que es importante, que estamos ya en partidos muy importantes. Mañana sábado a las 8, Tarazona Bilbao Athletic. El domingo a las 12, Gimnástica Segoviana Amorebieta. El domingo a las 3 y media, Osasuna Promesa Sestao River. Y el domingo a las 7 y media, Sanse Baracaldo. Todos juegan fuera.
Sanse Baracaldo, domingo 7 y media, ¿eh?
Sí. Domingo, en Zubieta. Domingo 7 y media.
Nos va a coger ahí en pleno partido.
Sí, exactamente.
Claro, 6 y media.
Segunda parte del Atleti, empieza ya bastante.
Estas semanas son horribles.
Bueno, baloncesto, sí, tenemos un partido importante a la vista, aunque todavía recordando lo que pasó con el Dijon en esta competición de la FIBA Eurocup. Hoy ha dicho, ha reconocido Ponsarrón, nada más comenzar. Ayer, bueno, en ese partido ante los franceses se retiraban dos jugadores tocados, que eran Gilanson y Marvin Jones. Los dos van a estar de baja, los dos cinco estarán de baja mínimo 2-3 semanas y son bajas importantes. Se le ha preguntado por si se va a ir al mercado, ¿no?, a coger algún jugador para suplir esas bajas. Dice que es complicado a esas alturas de la temporada el poder encontrar jugadores para esa posición y con poco que queda de temporada. Por lo tanto, habrá que readaptar a jugadores que ya están en el equipo en esos puestos de 5 para afrontar próximos partidos. Por ejemplo, el próximo ante el Real Madrid este domingo, que va a ser muy difícil en el Movistar Arena a las 5 ante el Real Madrid. Aquí no podemos ir con juveniles. Juan, ya lo siento.
Ese da igual. Ese hay que ir con los juveniles, no hay que ir. Siquiera.
No hay que ir, bueno.
Hay que ir, sentarse en el banquillo y vengan a jugar, bueno, pues que jueguen ellos y arreglar.
Ha dicho una cosa interesante Posarnau hoy, de que el equipo, la afición está frustrada, ¿no?, por lo que vio en Francia, de lo que pasó en la segunda parte, y ha reconocido que también el equipo está frustrado.
Que el equipo también está muy frustrado. El compromiso es alto, es muy alto, y bueno, pues nos sentimos inoperantes en algún momento del partido. Veteranos, jóvenes, entrenador. Que todas esas cosas que pasaban no supimos llevarlas pues como tocaba llevarlas, ¿no? Y pues, lo hicimos mal. Y ahora bien, todo esto, ahora cuando nos pongamos a entrenar con el equipo, cuando vean en el vídeo el plan de partido de jugamos contra unos que son bastante buenos, estos del Real Madrid, pues vamos a intentar hacer el cambio de chip, porque es lo único que nos sirve. Ahora pensar en lo siguiente y vaciar esa mochila de frustración que ya nos costó demasiado llevarla durante el partido.
Hombre, quien más y menos dice, no vamos a pensar en el Real Madrid y nos centramos en recuperar jugadores o mentalizarlos para el partido de vuelta de las semifinales de la FIBA Eurocup.
Es que ya la semana que viene, ¿no?
Sí, la semana que viene.
Ese es el partido.
Y hay que remontar 19 puntos. Pero, evidentemente, según Posarnau, la mejor manera de preparar un partido es centrarse en el anterior. Y el anterior es este ante el Real Madrid.
entendamos solo el partido de Madrid, porque entender solo el partido de Madrid es lo que mejor nos sirve para prepararnos también para ese partido que habrá, que tendremos la semana que viene, ¿no? Y pues sí, pues un poquísimo que perder y pues con unas cosas, con unos objetivos a ganar, ¿no? Y es crecer en esta nueva realidad de roles, crecer como equipo. Y bueno, pues el rival que vamos a tener por delante, pues sin ninguna duda es en estos momentos el equipo más exigente que podamos encontrarnos. Pues aprovechar esa exigencia del rival, perdón, para hacer este paso adelante que bueno, que queremos y necesitamos hacer.
Es el paso que hay que dar, el poder centrarse ante el conjunto francés y remontar y llegar a esa final, ansiada final de la FIBA Eurocup, pero evidentemente no va a ser nada sencillo. Y como diría Juan, pues Ponzarnau piensa parecido a Juan, ¿no? Ante el Real Madrid no hay ningún tipo de presión. Ellos son los favoritos, ellos son los que tienen más opciones de ganar y evidentemente no se va con nada de presión allí.
Uno de los argumentos del partido tiene que ser que no hay presión, ¿no? Queremos estar más centrados en lo que depende del resultado. Hay una presión que sí que tenemos que tener nosotros, ¿no? Es intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y queremos para hacer las cosas lo mejor posible, tenemos que intentar alargar las energías, tenemos que intentar encontrar más jugadores, ¿eh? Porque últimamente parece que estamos perdiendo jugadores por el camino, ¿no? Y si queremos ganar al Madrid, pues todo el mundo necesitamos que haga un paso adelante.
Bueno, hay que dar un paso adelante. No va a ser en la Liga, creo yo que no va a ser en la Liga ante el Real Madrid este domingo, pero esperemos que sea la semana siguiente en el Bilbao Arena de Mirivilla ante el Dijon, en la vuelta de las semifinales de la FIBA Eurocup, donde hay que remontar 19 puntos. Que es fácil decirlo, pero es muy complicado remontar 19 puntos ante un equipo experimentado.
Sí, a ver, probablemente durante el partido haya fases en las que sí se pueda lograr eso, pero luego ellos también tendrán su rachita.
Oye, ha dicho pues Arnau que había un partido de la NBA hace poco y que en 13 segundos se le metieron 9 puntos. En 13 segundos, claro, claro, 9 puntos un mismo equipo. Claro, se puede hacer, pero también te lo pueden hacer a ti. Entonces, claro, el baloncesto tú lo has...
Venga, Juan,
mucho,
que si no, no llegas a de Santa Rosalía. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Hasta luego, hasta luego.
Y lo de ganar el Madrid, las bromas,
sí,
aparte.
Nos olvidamos. Vale. Nos olvidamos. Venga, agur. Digo que tú has visto muchos partidos de baloncesto y sabes que en baloncesto es un deporte en el cual
en 20
segundos... No, y en 2 minutos te cambias el partido entero. En 20 segundos te voy a cambiar mucho, pues en 2 minutos totalmente todo.
Yo, si te soy sincero, como se suele decir esta frase, que es una chorrada, por cierto, porque en realidad deberíamos ser sinceros siempre, ¿no? Es una muletilla que utilizamos.
No, pero, cuidado.
Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Pero lo veo muy difícil porque no es un Bilbao Basket ahora mismo que digas...
Sin Linason.
Claro.
Sin Jones.
Claro, claro.
Sin 2-5.
El otro día, fíjate lo que sufres
con
en
ellos.
Un partido con Granada.
Eso es. No, que es muy complicado. Hombre, cada partido es una historia y la motivación es diferente, ¿no? El motivarte para una final, pues yo creo que es importante para el equipo. Pero con bajas importantes como son 2-5.
De Chicago Lakers. Partido para Chicago.
Pues mira.
Igual se refería a ese.
No lo sé. No ha comentado el partido que vio, pero bueno, igual era ese partido.
Sí, en cualquier caso, yo he visto que le ganaron, le ganan a Luka Doncic y a no sé qué, y a LeBron, pero igual era este.
Puede ser ese, puede ser perfectamente. Bueno, que va a ser complicado. También un apunte, que tenemos este fin de semana final del parejas de pelota, un partido que va a enfrentar a Ezcurdia de Zusta ante Artola y Marizcurrena en el Navarra Arena, en Pamplona. Se va a dar aquí en Onda Vasca.
Sí, señor, y daremos, aunque estemos durante el partido, daremos cumplida cuenta de lo que está sucediendo allí.
Bueno, vamos a escuchar un corte de voz que ha preparado nuestro compañero Alfonso Castro, en el que se escuchan pues a los cuatro pelotaris por este orden: a Ezcurdia, Rezusta, Artola y Marizcurrena.
Yo cuando jugué mi primera final jugué muy muy tranquilo, como si ya tuviese la tarea hecha, y jugué tranquilo y disfruté un montón. Y luego cuando jugué la quinta o la sexta final jugué ya nervioso y hice mal partido. No sé, al final es cómo afrontas tú la semana, cómo afrontas el día y qué sensaciones. Yo a eso ya se verá, ojalá que vengan nerviosos y ojalá que no puedan hacer buen partido.
Empezar fuertes, sin desconcentrarnos, estar metidos en el partido, intentar complicarles cada cada tanto, pelear cada tanto y bueno, cuando estemos en defensa, sufrir, trabajar y bueno, como he dicho, pues mucho trabajo.
En cuanto a la ilusión, pues no nos van a ganar, estamos con mucha ilusión y ellos pues tienen un poco más de experiencia, pero bueno, nosotros tampoco somos pelotaris que empezamos ayer, ¿no? John ya lleva 7 años jugando muchos partidos importantes, yo también pues llevo 10 años ya.
Físicamente son dos caballos, pero bueno, nosotros tampoco le tenemos que temer a eso, ¿no? Físicamente estamos muy bien, lo hemos demostrado durante todo el campeonato, que si se alargan los partidos muchas veces para nosotros es mejor.
En principio Ezcurdia y Rezusta son los favoritos, pero curiosamente ayer hubo elección de material, antes de ayer, y los cuatro no se mostraron contentos con el material, no estaban contentos con las pelotas que se les dispuso, bueno, que les pusieron para elegir.
Ahí lo tienes, oye, pues nada, si no le gusta a ninguno de los cuatro, porque le da otro lote.
No, pero ese lote está ya reservado para la final y no se pueden cambiar ese lote. De ese lote hay que elegir las pelotas necesarias y ninguno estaba contento con ellas.
Bueno, por lo menos hay unanimidad, ninguno le gusta. Claro. Eso está bien, porque si a uno le gusta y a otro no, pues bueno, también pero verdad. En este caso, nos vamos yendo, venga, de Santa Rosalía, a partir de las 3 de la tarde tenemos la tertulia, la rojiblanca, con los habituales de los viernes. Pasar muy buen fin de semana a todos. Venga, ur.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Esta Semana Santa no te pierdas Sudaberrico Gunea 2025. Un montón de actividades gratis para chicos y chicas de 12 a 18 años. Talleres, excursiones, paintball, karting y mucho más. Del 14 al 25 de abril en los Topalecus de Baracaldo disfrutarás de diversión, aprendizaje y nuevas experiencias. Inscríbete ya. Visita baracaldo.eu o acércate a los Topalecus. Os esperamos. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
¿Quieres darle una nueva vida a tu edificio?
Seguridad, estilo y valor con Alan Construcciones.
Especialistas en rehabilitación de edificios, renovación de fachadas, tejados, portales, terrazas.
Soluciones rápidas, materiales de alta calidad y resultados duraderos.
Reformas integrales, pabellones industriales y obra nueva.
Alan Construcciones, tu tranquilidad, nuestro compromiso.
Más información en alanconde.es.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, Dani Alves ha sido declarado inocente y absuelto del delito de violación. Fue condenado por agresión sexual a 4 años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona después de haber violado, presuntamente en ese momento, a una chica en una discoteca de la capital. Fue condenado por ello. Pagó la fianza y desde hace un año está fuera de prisión. Las partes recurrieron la sentencia y ahora el Superior de Justicia de Cataluña dice que el testimonio de la víctima que sirvió en la audiencia ahora es contradictorio y es endeble. Enseguida vamos con los detalles del auto que ha generado no poca sorpresa. En lo político, como esperábamos, el gobierno vasco ha anunciado finalmente recurso ante el Constitucional en contra de la decisión del Supremo que anulaba la transferencia a Euskadi y la homologación de títulos universitarios extranjeros, así como una disposición transitoria para que esas 200 personas que ya habían iniciado los trámites no tengan que volver a empezar. Y llamamiento, se lo hemos escuchado hoy a la consejera, a Begoña Pedrosa, de Educación, a los sindicatos de los docentes públicos para evitar esas dos nuevas jornadas de huelga que tenemos previstas la semana que viene. Dice la consejera que el acuerdo está muy cerca, que son muchos además los retos que tenemos por delante en el sistema educativo y para eso hay que estar unidos, dice el sindicato mayoritario entre los docentes Estelas, que están dispuestos a hablar hoy mismo, el fin de semana, cuando sea necesario. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. A primeras horas de la tarde la lluvia será aislada y la nubosidad incluso estará algo más rota. Sin embargo, con el paso de las horas se irá acercando un frente y el cielo tenderá a cubrirse y por la noche lloverá de forma ya más generalizada y más abundante. Además, el viento del noroeste también va a arreciar por la noche. Y mañana sábado el ambiente se mantendrá gris y húmedo y también va a ser más frío. La lluvia nos va a seguir acompañando, sobre todo en el norte, y ya por la tarde, poco a poco, la mitad sur irá remitiendo. En el norte, sin embargo, le costará más cesar. El viento del noroeste soplará con cierta intensidad y acentuará el frío. Y es que mañana las temperaturas máximas se van a situar entre los 8 y los 12 grados y la cota de nieve podría situarse entre los 1.200 y los 1.400 metros. En cambio, el domingo, poco a poco, irá mejorando. A lo largo de la mañana la nubosidad irá a menos y por la tarde tenderá a quedar soleado. El viento también perderá fuerza, girará a nordeste y las temperaturas máximas tenderán a subir.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Era lo más probable y finalmente se ha confirmado. El gobierno vasco va a presentar un recurso de amparo ante el Constitucional en contra de la resolución del Supremo que anuló la transferencia a Euskadi de la competencia de homologación de títulos universitarios extranjeros. Lo ha anunciado esta mañana la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, quien adelanta más medidas para hacer frente a lo que ha tachado de ataque al autogobierno vasco. Asier Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, será el próximo 8 de abril cuando el Consejo de Gobierno Vasco aprobará presentar el citado recurso ante el Tribunal Constitucional. El objetivo, según ha argumentado Ubarretxena, será defender el autogobierno de Euskadi y el Estatuto de Guernica. Previamente, el Ejecutivo Vasco planteará un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, ya que, según ha recordado Ubarretxena, es el paso necesario para acudir en amparo al Tribunal Constitucional. El gobierno de Imanol Pradales pretende defender así la legitimidad de las decisiones adoptadas en el marco de la transferencia de competencias. La portavoz ha denunciado que existe una vulneración de la tutela judicial efectiva y ha detallado cuáles son los motivos por los cuales el gobierno recurrirá al Constitucional.
Vamos a pedir un amparo al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Cuáles van a ser los motivos? ¿Cuáles van a ser las razones? Porque creemos que existe una vulneración de la tutela judicial efectiva. Vamos a alegar indefensión ante la sentencia del Tribunal Supremo, ya que entendemos que se ha excedido en sus funciones al delimitar el reparto competencial Estado-Euskadi cuando es una función específica del Tribunal Constitucional al tener una especial trascendencia constitucional.
Ubarretxena ha anunciado que también está trabajando con el gobierno español la manera de solucionar y dar una salida a las 200 personas que han pedido la homologación de sus títulos extranjeros en Euskadi y que se han quedado sin salida. El objetivo es que no tengan que iniciar el proceso desde el principio. También ha señalado que se les va a dar la posibilidad de que planteen un incidente de nulidad ante el Supremo, así como un recurso de amparo ante el Constitucional. Además, la portavoz ha señalado que el gobierno vasco y español también están valorando la opción de que Euskadi asuma una encomienda de gestión transitoria para dar salida a la petición de las 200 homologaciones con las personas afectadas, teniendo en cuenta que se han quedado sin resolver tras la sentencia del Supremo. A medio plazo, ambas administraciones analizan la posibilidad de solicitar una modificación del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario para que la homologación y declaraciones de equivalencia puedan corresponder a las comunidades autónomas. Ubarretxena ha asegurado que no hay duda de que la decisión del Supremo supone un ataque al autogobierno y ha recordado que el artículo 16 del Estatuto de Guernica confiere a Euskadi la competencia de la enseñanza en toda su extensión.
Lo que no se pone en duda es que esto ha sido un ataque al autogobierno, que Euskadi tiene el Estatuto de Guernica, que tenemos que defender el Estatuto de Guernica, que aquí ha habido una intromisión y que Euskadi, cómo no, pues va a seguir en esa defensa del Estatuto de Guernica y llevando a cabo todos los procesos necesarios para que se cumpla el Estatuto, porque así ha sido acordado con el Gobierno del Estado.
A largo plazo ha anunciado que se va a promover junto al Gobierno del Estado la tramitación de una ley orgánica que regule de forma clara e inequívoca que los acuerdos de competencias adoptados en la Comisión Mixta de Transferencias tengan acceso a una jurisdicción constitucional. Por último, ha recalcado que los equipos jurídicos del Gobierno vasco y español deben ir de la mano para llevar a cabo estas cuatro iniciativas y en este sentido ha adelantado que habrá una nueva reunión la próxima semana.
Tras tres jornadas de huelga en la Escuela Pública Vasca esta semana y con otros dos días de paro que hay convocados para la próxima, la consejera de Educación ha comparecido esta mañana para pedir a los sindicatos responsabilidad, voluntad negociadora para resolver este conflicto, remar juntos ante lo que es el principal reto que tienen en común, mejorar el sistema educativo. Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Begoña Pedrosa dice que el acuerdo está cerca y enumera las muchas cuestiones en las que el pacto está prácticamente cerrado: mejoras en las condiciones del personal interino, descenso de las horas lectivas, más personal de refuerzo o menos burocracia para los docentes. Así que llama a los sindicatos a aprovechar la ocasión y a sentarse a la mesa de negociación el próximo lunes para que la huelga pueda quedar desconvocada.
Si de verdad queremos fortalecer la educación pública, tenemos que llegar a acuerdos responsables y eficaces. Estamos cerca de poder alcanzar un buen acuerdo, pero para lograrlo pensamos que es clave que todas las personas, todas las partes, pongamos en el centro lo que de verdad importa: mejorar el sistema, cuidar al alumnado y garantizar un servicio educativo de calidad. Quienes más están sufriendo o padeciendo las consecuencias de esta huelga son el alumnado y las familias. No tienen la culpa de esta situación y se merecen que estemos todos y todas a la altura de la situación.
La consejera Pedrosa ha reconocido hoy que el principal escollo no es el económico y lamenta el tiempo perdido esta semana para avanzar en la negociación.
Vamos a seguir apostando por el acuerdo, por el diálogo, por mejorar las cosas. Porque educar no es solo una responsabilidad del gobierno, es una inversión de toda la sociedad. Y quiero terminar con una idea clara. Esta semana la hemos perdido. Una semana en la que podríamos haber seguido avanzando. Si de verdad compartimos las prioridades, mejorar el sistema, cuidar al alumnado y reforzar lo público, el lunes tenemos la oportunidad de desconvocar la huelga, volver a la mesa y seguir hablando con tranquilidad. Ese es el camino.
Ya hay respuesta de Steilas. El sindicato mayoritario en educación coge el guante tras escuchar la comparecencia de la consejera. Dice que no ha recibido ninguna citación por parte del Departamento de Educación, pero responde que están dispuestos a sentarse en la mesa hoy mismo o incluso a negociar durante el fin de semana para que haya mayor plazo y no se repita lo que sucedía el pasado lunes, cuando a pesar de haber avances en la reunión no se pudo desconvocar a tiempo la huelga.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, tenemos ahí esa última reacción de Steilas, que dice que está dispuesta a reunirse hoy mismo si es preciso. La cuestión es que urge porque tenemos retos demasiado importantes en el sistema educativo para andar con jornadas de huelga como estamos.
Sí, la huelga es una herramienta absolutamente legítima. Lo que pasa es que con esta huelga yo creo que el más que el menos tiene claro que hay unos objetivos que no son directamente los de mejorar la calidad educativa de nuestro país, ¿no? Es un poco lo que se ha visto y lo que yo creo que estaba diciendo sin decirlo, porque ha sido muy apaciguadora la consejera Begoña Pedrosa, ¿no? Que no está muy bien que esta huelga parezca que solo va de más sueldo y de menos horarios, ¿no? Que debería haber un compromiso para mejorar la educación, para seguir mejorándola, matizo, ¿no? Porque es un trabajo en proceso que se está haciendo también en la comparecencia. Bueno, pues ha dicho todas las medidas ya positivas que se han puesto en marcha y que están funcionando y que esas no aparecen en los medios, porque en los medios al final, cuando hablamos de una huelga, siempre estamos con el seguimiento, con la guerra de cifras, si hay una manifestación, con la declaración de aquí, con la declaración de allá, y ahí en la polvareda es donde nos perdemos el motivo, el lugar en el que deberíamos estar centrado, que insisto, es hacer un buen diagnóstico, seguir haciendo el diagnóstico de nuestra educación y seguir mejorándolo. Si eso incluye también mejoras para los profesionales, las profesionales que imparten la educación, pues desde luego hay que hacerlo. Pero no puede ser que, sabiendo, como sabe todo el mundo, que efectivamente las posturas están mucho más cerca de lo que aparecen en los titulares, bueno, pues sigamos viviendo un conflicto y, lo más importante, sigamos ante una convocatoria de huelga. Borrón y cuenta nueva, venía a decir Begoña Pedrosa, ¿no? Ya hemos perdido esto, no vamos a llorar por la leche derramada, pero urge alcanzar un acuerdo y no un acuerdo de máximos, porque, y eso también lo ha dicho y es muy importante, aquí hay que saber a dónde hay que destinar los recursos, ¿no? Y a lo mejor los recursos hace falta destinarlo a las carencias que sigue teniendo nuestro sistema educativo y, en particular, a aquellos centros que en peor situación están, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Pero, claro, una huelga al final tiene su narrativa, tiene su relato, y nosotros cuando la contamos, insisto, que vamos al sota, caballo y rey de cuántos han participado, de cuántos han dejado de participar y de un poquito más, ¿no? Y del daño a las familias. Y otra cuestión, otra reflexión, ya la última, por lo menos en esta parte de la intervención, yo creo que las familias no ven con demasiada simpatía esta huelga, a pesar de los pesares, porque es que les hace una faena en su conciliación tremenda.
Evidentemente, y sobre todo porque las familias quieren la calidad educativa para sus hijos y para sus hijas, y tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad está cambiando y tenemos dos retos, yo diría, ingentes. Por un lado, el demográfico, es evidente. Hay menos niños, nacen cada vez menos niños, y esto va a afectar a todo el sistema educativo. Y por otro lado, el reto que tenemos de acogida, ¿no?, de todos esos migrantes, esos alumnos que nos están llegando y a los que hay que integrar, Javi.
Sí, pero esto ha desaparecido del del discurso. Esto ha desaparecido del debate, esto no está ahí. Al final estamos hablando de cuánto más dinero y cuántas menos horas. Aquí es donde deberíamos poner el foco, porque todo esto que has dicho no es una cosa que pueda pasar en un futuro lejano, es una cosa que ya está pasando y que pasa a un ritmo frenético exponencial, ¿no? Cosas que no nos imaginábamos hace tan solo 5 años son hoy una gran realidad. Y si perdemos de vista esta perspectiva, dará igual que se paguen millonadas a los profesionales de la educación, que es que nuestro sistema educativo quedará hecho unos zorros.
Es que Ricasco, Javi.
Agur, Lorena.
Seguimos hablando mientras también hoy sobre esas medidas de Donald Trump, los aranceles, a todo lo que se le ocurre, porque ya no sé si hay algo a lo que no le haya puesto un impuesto. El Lehendakari Manuel Pradales ha vuelto a insistir hoy en la necesidad de apostar por el renacer europeo, por la reindustrialización, defendiendo los valores que caracterizan a Europa. También aquí en Euskadi, ante un Trump que impone aranceles y cuya economía advierte va a sufrir las consecuencias, porque también las va a sufrir al igual que el resto, porque todos, si a Estados Unidos le va mal, también al resto nos irá mal.
El proyecto europeo ha vuelto. Tenemos que ser parte del proyecto y del renacer europeo. Hemos sido siempre europeístas en este país. Siempre hemos creído en una Europa de los pueblos. Tenemos que utilizar Europa como nuestro mecanismo de crecimiento y de defensa como país. Y yo, sinceramente, creo que ahí tenemos un gran recorrido. Creo que tenemos que volver a hacer la apuesta de la reindustrialización vasca, buscando las nuevas industrias del futuro.
Pues lo mismo opina el consejero de Industria de Navarra, Mikel Irujo, al que se le ha preguntado también por la afección que puedan tener esos aranceles.